rompecabezas.
Primera zona.
ANCAP obliga a funcionarios a firmar un documento de confidencialidad. Ayer lo hablábamos esto, ¿no? Desde las últimas horas, la Secretaría General de ANCAP hace circular entre todos sus funcionarios, sin importar su régimen contractual, un documento que los obliga a no revelar a terceros información generada por el ente. La prohibición es tan amplia que, a la hora de poner un ejemplo sobre lo que está vedado, señala: toda información obtenida de ANCAP que no es generalmente conocida por el público. O sea, prácticamente todo, por no decir todo directamente, ¿no? Bueno, esta información fue revelada ayer en Rompecabezas en carácter de primicia sobre las 13 horas 30 minutos en la columna Cosechando Amigos de Carlos Peláez.
¿Qué dice la declaración textual? Declaración de confidencialidad de la información. Por la presente, en virtud de mi vínculo contractual directo con ANCAP y en el marco de las normas vigentes, reconozco que durante mi vínculo con el organismo o en cualquier otro momento con posterioridad a la extinción del mismo, no revelaré ninguna información confidencial, entendiéndose por esto a toda información clasificada como confidencial, reservada, secreta o de uso interno, de acuerdo a la clasificación definida en la política de clasificación, etiquetado y tratamiento de la información, a ninguna persona sin el previo consentimiento escrito de ANCAP. Llama mucho la atención porque en realidad el Estado está lleno de normas que dicen exactamente lo mismo. No es necesaria esta declaración de confidencialidad porque, miren, el Estatuto del Funcionario Público, el TOCAF tiene normas a propósito, el Manual de Ética de la Función Pública tiene normas a propósito. Pero termina preguntándose de qué se protege ANCAP, ¿no? Ahora, insisto, ¿qué clase de información sensible maneja ANCAP que los ciudadanos no puedan conocer? O me lo pregunto de otra manera: ¿quién es el que va a determinar qué información es sensible o no? ¿Quién es el que va a determinar qué información es confidencial o no? ¿Sabes lo que pasa? Y lo voy a decir así: ocurre que mientras el Estado se hace cada vez más secreto, los ciudadanos están cada vez más expuestos. Es decir, están cada vez más vigilados y nadie protesta por esto. Y sin embargo aceptamos como una cuestión de hecho el que el Estado sea el secretismo absoluto. Cada vez tenemos más secretos. Cuando se habla todos los días de transparencia en la función pública, ¿no?
Es cierto, es lo que decís.
Para cerrar quiero recordar una cosa que escribió Horacio Verbisky en su libro Un Mundo Sin Periodistas. Y al que le guste, pero de verdad yo coincido, y creo que coincidimos, por lo menos ustedes también coinciden con esto, ¿no? Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ello la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y poner piedras en el zapato. Ver y decir al lado malo de cada cosa. Que del bueno se encarga la oficina de prensa. De la neutralidad, los suizos. Del justo medio, los filósofos. Y de la justicia, los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tienen los periodistas?
Bien, era Carlos Peláez ayer sobre las 13 horas 30 minutos cuando daba esta primicia en su columna Cosechando Amigos aquí en Rompecabezas por El Espectador. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, dijo que se trata de un exceso que por parte de las autoridades de ANCAP se está llevando a cabo y que realizará un pedido de informes para saber hasta dónde la prohibición tiene un fundamento legal. La ley de acceso a la información establece lo que es confidencial y debe ser expresado claramente. Todo lo demás es información pública. Además, esto es grave desde el ámbito de las relaciones laborales. Las garantías ya están dadas, existe un estatuto del funcionario público y no puede haber un marco más riguroso que lo que ya está rigiendo. Parece destinado a ocultar o a intimidar a los trabajadores. Un funcionario me dijo que algo así solo se le hizo firmar en época de los militares, sostuvo Abdala. Por otra parte, no es el único tema, ¿verdad?, que tiene que ver con ANCAP, porque se hablaron de las cifras del déficit de ANCAP, cercanas o en el entorno de los 169 millones de dólares. Se espera, ¿verdad?, que el balance del año pasado, que aún no fue publicado, tenga un resultado deficitario igual o superior al registrado en en 2013 cuando alcanzó los 169 millones de dólares. Esto porque algunas variables como el endeudamiento en dólares siguen presentes y la diferencia del tipo de cambio tendrá un impacto mayor. El presidente de ANCAP, José Coya, le dijo al diario El País que los malos resultados han comenzado a revertirse en los primeros meses de 2015 y adelantó que se trabaja en una cancelación anticipada de la totalidad de la deuda contraída con la petrolera venezolana PDVSA por la compra de petróleo que hoy es de unos 450 millones de dólares. Estamos trabajando sobre la posibilidad cierta de volver a tener una cancelación con PDVSA que de alguna manera nos ayude en dos aspectos: volver a convertir ese endeudamiento en dólares a moneda nacional y tener un beneficio económico importante, también dijo el jerarca. La empresa ya realizó una operación de pago anticipado en 2012 cuando se canceló una deuda por 828 millones de dólares con el pago por adelantado de 517 millones, lo que significó un ahorro financiero de unos 311 millones de dólares. En aquella oportunidad el ente recibió un crédito del Ministerio de Economía y Finanzas en unidades indexadas a la inflación a 12 años de plazo y con una tasa de interés del 4% por el equivalente a la cifra en dólares. Así ANCAP canceló deuda en dólares y se quedó con una deuda en moneda local. El mecanismo habitual que se utiliza para la compra de crudo venezolano consiste en el pago contado del 75% y el restante 25% se financia a 15 años y a un interés de 2% anual, ¿no? Bueno, estas cifras son importantes porque de alguna manera estuvieron también siendo parte de la campaña, pese a que no se conocieron, porque la oposición lo reclamaba de que había un déficit muy grande y se lo indicaba efectivamente a quien hasta ese entonces había sido presidente de ANCAP y hoy es el vicepresidente de la Nación, Raúl Sendic, ¿no? Bueno, Coya reconoció que la economía de ANCAP volvió a tener inconvenientes en 2014, pero destacó que en los números de los primeros meses del año la reversión del resultado comienza a notarse. Según los documentos de ANCAP, las principales inversiones entre 2005 y 2014 fueron por un total de 1.282 millones de dólares. La planta de sulfurizadora, que funciona esto en la refinería de La Teja, fue el proyecto que demandó mayor capital, más o menos unos 405 millones de dólares. En logística, la empresa pública invirtió unos 77 millones de dólares. En las plantas de Portland, de Minas y Paysandú fueron 251 millones de dólares. Y para las plantas de Cal, en 33 se destinaron 89 millones de dólares. Otras inversiones de ANCAP requirieron de 212 millones de dólares y también se destinaron 248 millones de dólares en biocombustible. Eso en tanto al déficit de ANCAP, que estaría superando entonces esos 169 millones de dólares alcanzados durante 2013, pero para el año 2014. Y en cuanto al primer tema de lo que hablábamos de ANCAP, en relación a ANCAP, a lo que decía Carlos Peláez en la jornada de ayer, estamos en contacto telefónico con el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, que se expresó para El País en la jornada de ayer, habida cuenta de la existencia de este documento. Que Abdala, ¿cómo está? ¿Me escucha?
Sí, cómo no. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
Buenos días. Conoció usted también ayer, ¿verdad?, la existencia de este documento, que es absolutamente nuevo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. A mí me llegó en el día de ayer, y así como me llegó y lo leí, me generó un profundo impacto, me llamó poderosamente la atención. Realmente creo que estamos frente a un error. En el mejor de los casos, creo que esto es un error que han cometido las autoridades de ANCAP. Que dicho sea de paso, las autoridades no que tomaron esta decisión no son los directores. Yo me cercioré, incluso hablé con la directora Valdoira, que es la representante del Partido Nacional, por lo menos por pocos días más, porque está cambiando el directorio sí. En estos momentos, pero me decía que, si bien ella tenía conocimiento del tema e iba a pedir informes, esto partió de una decisión que tomó la Secretaría General, que se consideró aparentemente con la potestad suficiente como para disponer semejante cosa. Yo te digo con toda sinceridad que este documento alcanza con leerlo para concluir que tiene visos de totalitarismo. Yo lo califico así, sin ningún ambaje. No estoy diciendo con esto que sea totalitario el que lo escribió, porque eso ya sería una calificación más grave, pero el documento en sí mismo, claro, lo que produjo quien redactó esto, evidentemente tiene aspectos de totalitarismo. Viola la Constitución de la República, viola distintas leyes, la ley de acceso a la información, por ejemplo. Uh-huh. Representa, a mi juicio, una forma de presión laboral o aún de acoso laboral hacia los trabajadores. Y fíjese, y le redondeo este planteo inicial con este concepto, creo que hasta tiene una condición grotesca, que a veces va muy de la mano con lo totalitario, porque llega a disponer, usted lo habrá visto, que esta presunta obligación que asumen los trabajadores, que es ilimitada, que es genérica, que es indeterminada, y eso la hace más totalitaria la decisión, claro. Es además una obligación que no se extingue hasta que el trabajador se muere. porque dice que la obligación va a existir mientras dure el vínculo con el organismo y con posterioridad la extensión del mismo. Claro. O sea que después que el trabajador deja de ser trabajador, sigue sometido a la misma obligación. Una cosa absurda, si vamos al caso, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención.
Sí, de hecho usted, según se desprende, ¿verdad?, de la información aparecida en El País en la jornada de ayer, ha hablado con funcionarios que le decían que se sentían intimidados, ¿no?, a este respecto.
Sí, exactamente. Hay muchos funcionarios que me han hecho saber su preocupación, que me decían eso mismo, que en su larga carrera funcional, porque he hablado con algunos que tienen muchos años en la institución, uh-huh. Nada de esto les había ocurrido, salvo en la etapa de la dictadura militar, y por eso hay mucha perplejidad. Creo que además es absurdo esto de obligar a la gente a no difundir información indeterminada, es decir, acá se habla de información que no es generalmente conocida por el público, entonces, ¿quién determina cuál es la información conocida o no conocida por el público y que por lo tanto cae dentro de esta obligación de reserva y cuál no? La ley de acceso a la información es muy precisa en cuanto a establecer que si bien la administración puede decretar la confidencialidad o la reserva, que distingue entre una y otra, esa calificación es de interpretación estricta, es decir, cualquier organismo debe estrictamente en una resolución decir qué es lo que considera confidencial, que después además puede ser discutible, por supuesto, pero nunca se puede hacer una calificación hacia el barrer en un organismo público, porque entonces ya la ley no sería de acceso a la información, sino sería de restricción de la información pública. La información en principio es pública.
Claro, habrá, la ley general es pública. Sí, esto que no tiene antecedentes, que es lo que estamos hablando, exceptuando de pronto el periodo precisamente de dictadura. Usted,
la boca.
Sí, ¿usted a qué cree que se debe? ¿Cuál es el objetivo que persigue esto?
Mire, yo francamente no sé. Yo advierto que en ANCAP de un tiempo a esta parte están aconteciendo circunstancias muy extrañas. Veo que hay un manejo en general de la información de ANCAP vinculada con todo lo que usted reseñaba, es decir, con el deterioro patrimonial severo que ha sufrido la empresa, con el endeudamiento de la empresa, con las pérdidas de la empresa, con las inversiones que ha hecho ANCAP como ANCAP y con las inversiones que ha hecho por la vía de sus empresas controladas, como por ejemplo Alur, que sin duda es la fuente mayor de pérdidas y de recursos comprometidos, que bueno, que han estado, yo diría, muchas veces sometidas a una suerte de secretismo o de un exceso de prudencia en cuanto a la transmisión de información o a la calificación de determinados resultados. A mí me ha pasado como legislador, con esto no voy a decir porque no sería cierto que no me han contestado ningún pedido de informes, pero sí debo decir que no ha sido fácil acceder a la información y que muchas veces las respuestas se han demorado y que muchas veces ni siquiera han llegado. Y específicamente con relación a aquellas actividades que teóricamente se realizan en el ámbito de lo privado, porque Alur, por ejemplo, es una empresa privada de propiedad estatal,
sí.
U otras inversiones de ANCAP en otras empresas controladas, bueno, ahí prácticamente se vuelve verdaderamente inaccesible la información.
Claro.
Entonces, se me ocurre, ANCAP ha estado muy en el candelero en los últimos tiempos, fundamentalmente desde cuando se conocieron los resultados del balance del 2013, al que usted hacía referencia recién, y no quiero sacar inferencias ni atribuir intenciones, pero no me sorprendería que este tipo de reacciones o de gestos o de actitudes tengan que ver con esa circunstancia, con la circunstancia de que ANCAP está muy en el candelero. Cuando yo convoqué al presidente Colla y al ministro Kremerman entonces varias veces a la Comisión de Industria por los resultados de ANCAP y por el balance de ANCAP, los directores muchas veces aludieron a eso. Aludieron a que había que ser muy cuidadoso con el manejo de la información, porque esto podía generar, si no, dificultades para la empresa, que en algunos rubros estaba en competencia. Yo sé, ahí hay un tema muy difícil de resolver, porque el Estado muchas veces está en competencia, pero el Estado es el Estado, está sometido a un régimen de derecho
totalmente
público, y la información, por lo tanto, debe ser en principio de acceso público.
Muy bien, ahora, si le parece, la retomamos y actualizamos información, si es que le contestan este pedido de informes, ¿verdad?
Hoy yo voy a mandar el pedido de informes y le agrego un dato. Ya hemos convocado a la ministra Cose, porque en última instancia usted sabe cómo funciona el sistema institucional. La responsabilidad de los entes recae en alguno de los ministros. Y nosotros vamos a convocar a la ministra Cose y al director de ANCAP, no solo por esto, ya lo teníamos previsto de antes, por el tema más general, por el tema de las cuentas, por la política de combustibles, por la situación de precios gravísima que tenemos en Uruguay, como consecuencia de lo que a mi juicio fue el fracaso de la gestión pasada y el elevado endeudamiento y el deterioro patrimonial. Y por supuesto, en ese contexto, este tema de este documento creo que sería importante introducirlo en la agenda y es lo que nos proponemos hacer.
Bueno, así estaremos entonces retomando ese contacto para actualizar toda la información. ¿Le parece? Le mando un abrazo grande.
Con mucho gusto, muchas gracias.